Gracias por estar conmigo en otro episodio de Por Amor al Arte, aquí en mi casita GW5. Estoy muy feliz de que cada vez somos más en este canal, así que muchas gracias a toda la gente de México, de Estados Unidos, de Perú, de Francia. Me siento muy afortunada y por supuesto toda mi gente boricua aquí de Puerto Rico que están pegaditas al podcast y que podemos todos crecer, aprender y bueno, seguir divirtiéndonos y enamorándonos del arte, ¿verdad? Y hoy me siento muy honrada porque estoy acompañada de mi profesora, la primera profesora de actuación mía en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Una mujer increíblemente talentosa. Ella también egresada del Departamento de Drama. Luego hizo una maestría en Francia, ¿verdad? En Estrasburgo fue él. Ya vamos a estar hablando de eso con ella. O sea, ella se fue a hacer una maestría allá y estoy loca por hablar ese capítulo de su vida aquí en el podcast. Regresa, estuvo en el Teatro del 60, muchos años dedicados no solamente a la actuación. Esta mujer maravillosa y actriz también es diseñadora de vestuario, productora, directora. Tiene muchos sombreros y una carrera magnífica, extraordinaria, con personajes que van a quedar en el recuerdo de todos, como el personaje de Ay Carmela, Puertorriqueños, Cartas a Casa, Puerto Rico Fuá, Quíntuples de Luis Rafael Sánchez y muchos más. Así que me siento muy honrada de estar con mi compañera y maestra Idalia Pérez Garay. ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico!
Ay, encantada, Yamari, gracias por esas palabras tan lindas y esa introducción que siempre como que me da como...
Una carrera sí. Extraordinaria, Idalia. Sí. Dios mío, ahora cuando miras así, ¿verdad? Sí. Ese recorrido, ese trayecto, ¿te sientes orgullosa? ¿Sientes que has cumplido todo lo que has querido, todo lo que has soñado?
Pues fíjate, yo en estos momentos de mi vida, ella es retirada de la universidad, pero no retirada de la vida ni del arte, ¿verdad? Pero desde que me retiré de la universidad, que luego emprendí otros caminos, que ya te hablaré, pero me siento muy satisfecha. Tengo dos hijos maravillosos, tengo dos nietos también, ya adultos, uno de 15 y otro de 30 años, y tengo pues un círculo de amistades maravillosos, entre ellos tú, de la gente de teatro que siempre uno atesora, ¿verdad? Así que yo, ¿qué más? Tengo una casita linda, la misma que llevo viviendo hace 45 años.
La que yo he ido sí. A dejarte allí, ¿verdad? Cuando tuvimos sí, el proceso acuerdas, de cartas sí. A casa.
Y tengo entonces un compañero maravilloso, el Vicente Juárez, el cineasta y director de cine, y nada, tenemos muchos proyectos, de los cuales obviamente te voy a hablar en unos minutos.
Claro que sí.
Estoy muy contenta, muy satisfecha con mi vida, pero no vanagloriada. No me siento que, hice algo maravilloso, mira que no. Porque pienso que yo trato de aplastar el ego todo el tiempo. Yo pienso que es importante uno poner los pies en la tierra y mirar alrededor, y compadecerse de los demás, tener empatía con el mundo. Y cuando tú ves lo que está pasando a tu alrededor, pues tú dices, realmente, si a mí me pasa algo, es una tontería alrededor de las desgracias que están ocurriendo, y sobre todo en estos momentos.
Dios mío,
terrible. Y por otro lado, si algo he logrado para en la carrera actoral y la carrera teatral, pues pienso que lo he hecho por Puerto Rico. Lo siento que ha sido... trabajar en grupo siempre, trabajar con gente maravillosa del teatro aquí en Puerto Rico, y también he compartido el arte en otros países. O sea, ser recibida como puertorriqueña en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, pues le da satisfacción a uno. Pero tú me entiendes, es como una satisfacción como de colectiva, no es como yo vanagloriada, ¿no? De y verdad que trato de aplastar mi ego, es lo único que te digo.
Y fuiste en una época, creciste con otras, ¿verdad?, grandes actrices de nuestro país. Sin embargo, a ti te ha destacado esa humildad, ese trabajo en colectivo, que vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo aplastar el ego? ¿Cómo tú dices, trato de aplastar el ego? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué practicas para mantenerte dentro de esa humildad, pues, teniendo una carrera tan extraordinaria que vamos a hacer un recorridito ya mismo?
Bueno, yo pienso que es que hay que vivir en el espíritu también. Y cuando tú vives en el espíritu, o sea, y usas, haces meditación, haces yoga, te conectas, ¿verdad?, con ese otro mundo, ¿verdad?, que subyace en el inconsciente. Y pues entonces uno está humilde, porque nosotros somos un granito de arena en este engranaje cósmico, un granito de arena. De nada vale el ego, de nada vale uno estar vanagloriándose o impulsando, ¿verdad?, la personalidad de uno y la fama y todo eso, porque todo eso se acaba. Y yo creo que es importante vivir a plenitud con los valores que provienen del corazón, que son la generosidad, sentido de justicia, sentido de igualdad, apoyar a la diversidad, ¿entiendes? Y cuando tú haces todo esto, pues no te cuesta más remedio que quedarte en tu sitio, que eres parte de este engranaje. Tú no eres más especial que nadie. Tú eres un engranaje que un día vas a desaparecer de este planeta. Y mientras estés aquí, pues uno tiene que estar en conexión con los demás.
Y así has llevado tu carrera, Idalia. Estuviste 30 años en el departamento.
38.
38 años en el departamento de drama de la Universidad de Puerto Rico. Como les comenté, ella fue mi primera maestra de actuación en el departamento como tal. Y fuiste directora también del departamento de drama de allí, de la UPI. Y con una carrera tan extraordinaria, mantener esa actitud, y qué lindo que lo digas, ¿verdad?, que practiques, ya sea la yoga, la meditación. Siempre le pregunto a los que se sientan aquí y me honran con su visita, ¿cómo hacen? Porque esto es una profesión donde enfrentamos continuamente el ego, continuamente los miedos, los temores. Oh, sí. Los temores del presente, del futuro, en estos días más todavía, ¿verdad?
Sí, sí.
Y esas prácticas que tú dices, ¿las has hecho siempre?
Sí, yo desde muy joven que entré a la universidad, claro, mi primer contacto, fíjate, fue con Hilda Navarra. 3 años con Hilda Navarra me conectaron con el mundo del teatro, el mundo de lo que es el ser humano, ¿tú entiendes? Lo que es ser, fíjate, a través de una clase, y luego entonces con Din Sayas, Minna Casa, Maricusa Orne, el departamento de drama en ese momento era el epicentro, ¿verdad?, del teatro en Puerto Rico, y además que era, diríamos, un núcleo de cultura, de vida. Entonces, para mí, que vengo de proveniencia de gente de clase media pobre, que vengo de escuela pública, tú sabes, enfrentarme a estos maestros que tenían este conocimiento del mundo y que habían viajado, y uno estar en contacto con ellos, y uno, éramos como esponjas, aprendiendo de todo. Pues también me di cuenta que estas personas eran sencillas. Hilda Navarra, dentro de todo
su grandeza,
era una mujer tan accesible, tan graciosa, tan humilde, y nos invitaba a su casa. Íbamos, nosotros como estudiantes íbamos a la casa de ella, íbamos a la casa de Din Sayas, íbamos a la casa de Mirna Casa. Así que compartir con toda esta gente me abrió las puertas al mundo. Y más todavía, el teatro de la universidad, donde el programa de actividades culturales era tan y tan rico y nos presentaba lo mejor, lo más granado del mundo a niveles de música, de danza y de teatro.
Así es.
Y nosotros invadíamos ese teatro para ver y absorber todo lo que estaba pasando. O sea, la cultura del mundo llegaba aquí a la universidad. Así que por eso es una lástima lo que está ocurriendo hoy en día, y es una tragedia realmente lo que están haciendo con la universidad.
La están desmantelando.
La están desmantelando y la están corroyendo, y le están, como dice Eduardo Lalo en una de sus columnas, dice que están envenenando el árbol desde adentro para que luego el árbol se caiga. Y luego cuando se cae, ¡ay! Qué pena, había que tumbarlo porque ya estaba seco. Claro, si lo están envenenando desde adentro.
Esto ha tocado el departamento de drama, las humanidades.
Sobre todo, las humanidades. Uh-huh. Y tú sabes lo que es que departamentos que los departamentos de humanidades no tienen secretaria. Están los directores solos, trabajando sin secretarias.
No te lo puedo creer.
Sí, no hay cursos. O sea, los cursos los han ido eliminando. Han eliminado el presupuesto, ¿te acuerdas? El presupuesto para comprar materiales.
Sí.
Se acabó el presupuesto también. Hay que trabajar con lo mismo que tienes allí, los poquitos cursos, ya no hay plazas para maestros y han ido cerrando programas. Se cierra programa y cierra programa y por lo tanto, ¿qué va a pasar?
¿Ves esperanza futuro o realmente estamos en un estado de alarma?
No, yo creo que es un momento de alarma realmente, de alarma y máxime con lo que está pasando con el Instituto de Cultura, que a un senador que se llama Schatz.
Uh-huh. se le ha ocurrido, dice, no sé
sí,
de dónde
desmantelar el Instituto de Cultura puertorriqueña. E incluso el Canal 6... ya no es del pueblo de Puerto Rico, el Canal 6 de una corporación norteamericana.
Es increíble.
Así que todas las grandes instituciones, y si el mandato continúa, de que viene desde Estados Unidos, exacto, pues obviamente eliminarán el Departamento de Educación aquí también.
Las humanidades, lo que es drama, las artes, todas las artes, sí, la filosofía, sí, que tanta falta nos hace,
exacto,
para nuestro crecimiento como seres humanos, para encontrar nuestro ser, ¿verdad?
Exacto.
Cuando en su momento la filosofía era lo más grande en cuanto a la fuente del conocimiento,
claro,
se
sí
trata.
Sí.
Y cómo eso cada vez ha sido más tirado de todo, cómo cada vez es menos importante para un mundo pues más autómata, un mundo más...
Claro.
¿Verdad? Alejado de lo que son las humanidades. Y lo estamos viendo, la falta de sensibilidad que hay. Ahora mismo estamos en un estado donde tenemos que defender aquí en Puerto Rico, y estoy segura que los que nos escuchan y nos ven en otros países, defender las artes y la cultura de nuestros países en un mundo donde pues todo está tirando para el otro lado.
Sí, horrible.
Un desbalance increíble. Pero nosotros seguimos aquí, seguimos en pie de lucha. Y hay mucho, mucho que hablar de tu carrera.
Sí, y cosas buenas que están pasando.
Porque
fíjate que el arte y la cultura es el escudo de defensa, es el arma de lucha. Y yo sé que eso suena, ¿verdad?, revolucionario, arma de lucha, pero
¿es así?
Es que lo es. Vamos a decir, un instrumento de lucha, de valor. Y así que en Puerto Rico, nuestro país, a través de 500 años, a pesar de todas las invasiones que han habido, y siempre han sido botín de guerra, de
así
lado
es,
a lado,
así es.
Siempre los artistas han dado la cara por este país. Son los que, a través del tiempo, uh-huh, sobre todo desde el siglo pasado hasta ahora, son los artistas, la música, el arte, la danza, que se han destacado a nivel mundial.
Que nos sostiene y es cuando más emerge, ¿verdad? En todos los ámbitos. Y qué curioso que cuando hace apenas una semana se estaba hablando de la cultura puertorriqueña, se estaba hablando que sí, Bad Bunny con las canciones, La Plena, La Bomba, ¿verdad? Y que ahora estemos hablando de... legado de don Ricardo Alegría con el Instituto de Cultura puertorriqueña, esas intenciones
que los vayan
de eliminarlo,
eso
no puede ser,
eso es criminal
totalmente.
Es criminal.
Y Dalia, y en esos 38 años que estuviste en el Departamento de Drama, una cosa maravillosa tuya es que siempre te has integrado a las nuevas generaciones, siempre has sido mentora de unos, pero también te has permitido aprender de otras generaciones, como mencionas, de Gilda Navarra, de Ensayas. Estos jóvenes que ahora se levantan en un departamento de drama en una universidad que pretenden desmantelar, ¿tienen esperanza? ¿Hay esperanza futuro para crear un teatro del 60, por ejemplo, para crear compañías y que volvamos a levantar el teatro desde sus cimientos, para volver a levantar nuestro arte y podamos ser bandera en festivales de teatro internacional, que ya estaremos hablando de eso, como todos los que tú participaste en tantas partes del mundo?
Bueno, qué buena pregunta haces, qué buen planteamiento haces. Pero realmente, yo te diría que hay que ser cómplice de la esperanza, como dice Rubén Blades en una de sus canciones. Hay que mantenerse cómplice de la esperanza y pensar que hay una nueva generación, la de cristal, ¿verdad? La de ahora. Pero fíjate, hay una generación que de momento ya no escriben así en forma cursiva, porque todo ahora es con teclado.
Así mismo
y se
es.
Está perdiendo la habilidad para escribir.
Imagínate.
Pero con todo y eso, yo veo dentro, hay una generación donde se están volviendo a uno al pasado.
Sí.
Y están regresando a decir, caramba, mira todo lo que se hacía en este país. No podemos dejar perder eso.
Es un rescate, ¿verdad?
Un rescate. Y yo pienso que Bad Bunny es un ejemplo de eso. Uh-huh. Él es esa generación. Uh-huh. De, que de momento, claro, en un momento dado, pues empezó con unas canciones, ¿verdad? Con palabras soeces y desagradables. Y yo era una que lo detestaba en ese sentido. Pero el desarrollo de este joven ha sido tan espectacular a lograr lo que él ha logrado en este mundo, como estábamos diciendo, ¿verdad? Que es un mundo tecnológico por completo, a base de redes sociales, a base de teclados.
Que pierde y nada la más. Raíz, sí, que, sí, que sí. Es más globalizado, sí, cada exacto, vez más sí. Genérico.
Y técnico y frío y distante. Y sin embargo, este muchacho nos ha vuelto a las raíces, uh-huh. A las raíces del platanal, a las raíces de la plena y de la bomba. Poner eso en el candelero público a nivel global es algo fantástico, de verdad.
Y en el teatro podemos también mencionar sí. Cosas que están pasando, Teatro en 15, Teatro Breve, sí. ¿Verdad? Mucha gestión cultural, mucha autogestión también sí. Sí. De los jóvenes, que eso también pues hay que valorarlo. ¿Cómo se te hace a ti ver las redes sociales dentro de nuestro ámbito de la actuación, ¿verdad? Todo esto nuevo que ha llegado desde el 2000 y pico para acá, porque es algo nuevo. Cuando sí. Yo estudié contigo en el departamento de drama en los 90, pues nada de eso existía. No,
exacto. Así. Apenas teníamos celulares, ¿te acuerdas?
Exactamente. Era... pero estos jóvenes ahora y actores, que muchos de ellos súper interesados en educarse, en aprender, están expuestos todo el tiempo en las redes sociales.
Sí, sí. Es algo que es bueno por un lado, ¿verdad? En términos de que ellos sé, esa es la manera de conectarse, pero es la manera en que nosotros, tú y yo a mi edad, tengo que conectarme todavía, uh-huh. Tengo que aprender. Y yo creo que es importante para el desarrollo, para difundir la información, ¿entiendes? Creo que también los jóvenes pueden aprovecharse más de que te presentan la internet, que es la información que está ahí. Uh-huh. Si tú te metes a la internet, tú puedes aprender de todo.
Así es, así es.
Desde lo más malo hasta lo mejor. Pero si uno busca, uno puede aprender mucho, ¿entiendes? Yo ahora me pongo a pensar que yo llevaba a los salones de clase unos carritos para presentar videos en una época, no sé si en la época tuya.
Claro, que yo me acuerdo, sí, audiovisuales.
Los audiovisuales, con las ¿te acuerdas? Las diapositivas y todo eso.
Ahora sería tan fácil.
Y ¿verdad? Ahora hay tanta información en la internet, que es una cosa maravillosa. Yo lo encuentro maravilloso. Uh-huh. Tú te metes en YouTube y tú coges clases de teatro, coges clases de macramé, coges clases de costura, de cocina.
Usar,
y entonces
utilizar.
historia hay tantas cosas buenas. Búscate cualquier información y ahí está. Entonces a veces digo, ¿por qué que aprendan a usar eso más? Exacto. En vez de estar chateando unos con otros, busquen la información que está ahí. Y yo digo, ahora como profesor uno le dice a los estudiantes, métete en este enlace, fabuloso. Y ahí encuentras la historia del teatro, la historia de los griegos, de los romanos, o sea, de verdad que en ese sentido, a mí me encanta, déjame decirte, no soy muy diestra, pero a mí me parece que es como algo mágico, maravilloso, en términos de que, tú viste y entras.
Qué bueno que estés dispuesta, sí. ¿Verdad? Y qué bueno que le veamos sí. El lado positivo, claro. De todo lo que se puede aprender. Ok, yendo un poco, antes de tocar asuntos de tu trayectoria que me interesan mucho, ¿verdad? Enfocando en la actuación específicamente, ¿cómo es tu proceso creativo, Idalia? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hicimos Cartas a Casa, verte trabajar es un deleite. Cuando hicimos Puertorriqueño, La Chabela que tú hiciste, Dios mío, sí. Que de hecho te mereció un premio del Círculo sí. De Críticos de Teatro de Puerto
sí.
Rico.
Sí, cuando teníamos Círculo de Críticos.
Cuando había no Círculo de Críticos, porque tampoco. Dios mío. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo comienzas a trabajar? ¿Empiezas por lo físico? ¿Empiezas por el texto? ¿Cómo es? Cuéntame.
Pues yo creo que es una mezcla de todo, un poquito, ¿entiendes? Yo creo que hay que, obviamente, la lectura del texto es importantísima. Y luego, como yo les enseñé a ustedes, tú lees el texto, después buscas información de la historia, del momento en que se desarrolla ese texto. Y luego, entonces, haces la investigación. Después lo dejas a un lado. Lo dejas a un lado y comienzas el trabajo de tratar de internalizarte en ese en esa búsqueda. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo leí Tiempo Muerto, la primera vez, yo la hice en los 80, por ahí, el papel de Juana, yo terminé de leer la obra y yo terminé con el libreto aquí acostada llorando de la emoción que me dio llorando con esa obra. Luego entonces empiezo a buscar, ok, vamos ahora a buscar la información en los libros. Todavía en esa época es ir a la biblioteca, buscar toda la información de Méndez Ballester, de lo que estaba pasando en Puerto Rico, etcétera. Y luego entonces viene el proceso de las lecturas en frío, ¿verdad? Y después llegó un momento en que yo ya no tenía lágrimas. De aquel primer día en que yo lloré, después empecé a disectarla, y entonces a desmenuzarla. Entonces, bien técnica, esto aquí, esto acá. Yo hago organigramas de los personajes, dónde empiezan, dónde es el punto culminante, dónde terminan, entonces cuáles son esos obstáculos que tiene que vencer. Y finalmente hago una descripción mía de ese personaje, lo que yo siento de ese personaje, y lo escribo. Y tengo todo escrito en mis textos a lápiz, y lleva tanto tiempo que se está borrando.
Ay, no me digas. Y sigues entonces, utilizando la página de la izquierda.
Sí, igualito. Dividido acá.
Lo psicológico, los movimientos.
Todo, ¿no? Psicológico. Lo hago como bien técnico, como si fuera un trabajo de medicina o algo así, ¿verdad? Y entonces después empieza uno a medida que empiezas a trabajar en el bloqueo y con los compañeros actores, entonces ya tú empiezas, todo eso está internalizado. Yo desarrollé luego, después de tu época, un concepto de trabajar con las dos partes del cerebro. Entonces hice un organigrama para los estudiantes de los últimos años que yo estaba usando, que el actor empieza a trabajar primero con el lado izquierdo del cerebro, que es la parte analítica. Todo, ahí tuve el bloqueo, la información, la historia, la metodología del trabajo, lo que representa el personaje, todo está ahí. Entonces, todavía no trabaja con el lado derecho, porque el lado derecho es la parte emotiva, ¿entiendes? Mm. Y entiendes, la parte emotiva, la parte del donde tú vas a ponerle la carne, donde tú vas a llorar con el personaje, pero no puedes hacerlo en esta parte del lado izquierdo del cerebro. Porque,
y esa debe ser la primera.
Sí, tú tienes que trabajar la parte técnica primero, esta parte, porque cuando tú empiezas a trabajar la parte emotiva del personaje primero, te vas a perder en algunas de las funciones, no vas a poder sostenerlo, ¿entiendes? Mientras que tú tienes diríamos, unos bloques fundamentales, unos cimientos que tú pones ahí seguro. Entonces, la gente dice, yo me aprendo la línea con el bloqueo. No, tú no te puedes aprender la línea con el bloqueo. Porque tú lo sabes, cuando uno va a hacer funciones en otras partes, que tienes que cambiar los movimientos. Tú tienes
eso
que
tener.
Si tú no puedes. Porque yo
que no dependa.
Cuando cojo la línea con el vaso, no. Eso tiene que estar internalizado de otra manera. Y es trabajando con el lado izquierdo del cerebro, todo, exactamente dónde está ubicado ese personaje emocionalmente. Y luego entonces, cuando ya tú estás, ya tienes todo eso ya bastante certero, ¿verdad? En tu libreto. Y ya tú puedes hablar, discutir sobre ese personaje. Entonces, tú empiezas a soltar. Y empiezas entonces en los ensayos, a medida que vas memorizando, entonces empiezas a aflojar. Vas cerrando acá y vas abriendo acá. Y entonces, todas las noches puedes llorar en el mismo punto. Bueno, nosotros lo hicimos. En cartas a casa y en puertorriqueño, entonces y tú eres una actriz maravillosa que yo admiro y adoro.
Gracias.
Porque precisamente esa conexión que había entre nosotras. Hermosa. Y yo sé, y tú trabajas así, también.
Sí, pero
tú
aprendido de ti, fíjate, porque aunque no lo explicabas de esa manera, porque como tú dices, fui de la
fue algo que sea como que yo aprendí, yo tengo que buscar algo
una analogía
más
analogía también, sí, porque sí. Se imagina el cerebro, entonces, literal.
Sí. ¿Y tú sabes cómo empezó esto con la internet? ¿Por qué? Porque yo dije, espérate, hay que muchos diagramas hay del cerebro. Mira qué chévere, qué mucho. Entonces le decía a Vicente, bájame esto. Y él lo bajaba. Entonces yo empecé y yo desarrollé, yo hice mi propio diseño del cerebro. Al lado de acá, el bloqueo, esto otro, estudio con el director, las conversaciones con los... Entonces un día te lo tengo que enseñar y al lado de acá entonces empieza ya soltarte, empezar ya a imaginarte, a soñar con el personaje. Tú no puedes soñar, ese personaje no puede soñar hasta que tú no tienes esta parte bien certera.
Pero me hace sentido con algo que otros compañeros, porque a todo esto, aquí se han sentado tantos compañeros de unas carreras tan extraordinarias y todos te mencionan. Ah, sí, en el departamento de drama, porque mi prima maestra, Idalia Pérez Garay. O sea, señores, esto es un banquete, esto es una clase magistral lo que tenemos hoy. Entonces, todos los grandes actores, ¿verdad?, de nuestro país que se han sentado y que me han dicho, mi primera maestra, mi querida Idalia, Cristina, bueno, todos. Magali fue una de las más recientes que también habló de ti. Entonces, qué maravilloso que tú nos estés explicando, ¿verdad?, este proceso así, pero me hace sentido, pero me pregunto entonces, ¿dónde entra la fisicalidad? Por ejemplo, tus estudios con Gilda Navarro. Que Gilda hacía los procesos inclusive al revés. El libreto era lo último, ¿verdad?
Exacto,
ese tipo de cosas.
Sí.
O sea, que empezaba con experimentaciones, con el trabajo físico. ¿Cómo integras esos conocimientos?
Precisamente, después que tú, para tú entrar a la parte derecha del cerebro, ya tienes toda la parte de investigación, de análisis, porque yo tengo en mis textos, yo no tengo todo escrito, tú sabes, pero con diagramas y todo. Yo hago dibujos también de los personajes. Y entonces, cuando tú empiezas a soltar y entrar en el lado derecho, ¿por dónde empiezas? Por la forma de caminar.
¿Entiendes? Por la fisicalidad.
Para la fisicalidad. ¿Cómo yo dejo ya toda esa parte atrás? Y entonces voy a empezar ahora la columna vertebral. ¿Dónde está la columna vertebral de este personaje? ¿Dónde está la columna vertebral de, por ejemplo, de Carmela o de Antígona? O de, un ejemplo, los tres personajes de Quíntuple. Que ahí te puedo dar un ejemplo perfecto. ¿Dónde está la columna vertebral de cada uno de ellos? ¿Entiendes? ¿Dónde está la forma de caminar? Y como decía John Gielgud, uno de los grandes actores de legendarios del teatro británico, decía, yo no puedo visualizar a mi personaje, no puedo entender a mi personaje hasta que no sepa cómo camina, ¿entiendes? Y entonces ahí viene Gilda Navarra, porque todo lo que yo aprendí con Gilda Navarra, de lo que son de estiramientos, la torre inclinada, la serpentina, todo. Todo eso yo lo he aplicado toda mi vida en las clases de actuación, como les enseñaba a ustedes. Con la espina dorsal, tú logras la soberbia, la humildad, la miseria, todo, con donde tú colocas la espina dorsal, con la contracción, y con la relajación, ¿entiendes?
Claro.
La forma de caminar, cómo tú pones los pies y los cierras y los abres. Así que ahí empieza, ¿ves? Ahí es que tú dejas la parte analítica a un lado y ahora vamos a trabajar, vamos a la parte física.
¿Y cómo integrar y cómo
jugar? Y la voz también. Entonces ahora viene también el desarrollo de la voz.
¿Entiendes? Que va integrado a lo que es el cuerpo.
Exactamente. O sea, va integrado a lo que es el cuerpo. Entonces uno empieza a buscar y a buscar, ¿entiendes? Hasta que busca los tonos del personaje.
Explorar.
Por ejemplo, en personajes que hablan con la voz así bien gruesa, tú sabes. Y eso tú lo haces muy bien también. Y todos los actores y actrices de Puerto Rico que yo admiro tanto y que yo creo que aquí hay una clase artística muy talentosa.
Pero,
¿entiendes? Que yo sé que lo hacen, ¿entiendes? Que se nota que es ese estudio,
trabajo.
Que hay un trabajo de voz, de cuerpo, lo hay, lo veo, y yo lo admiro. Yo soy admiradora del talento, de verdad. Me muero por el talento.
Y porque siempre te has integrado, que era lo que estaba diciendo al principio, sabes trabajar muy bien en comunidad, en colectivo, y te integras muy bien a cualquier tipo de generación, y eso uno lo agradece tanto porque uno te mira y está siendo de igual con uno, pero al mismo tiempo te admiramos porque eres grandísima, ¿no? Tu grandeza como artista, ser humano. Y has dejado legados. Aquí Jorge decía algo bien interesante, Jorge Castro, para yendo a la parte analítica, hablaba de la sociología del personaje, cuán importante es. Eso va en el estudio del personaje.
Exacto.
En esa parte analítica, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que los demás piensan del personaje? Ese tipo ese tipo de cosas. Igual Jacqueline Dupré aquí que nos comentaba que, mira, nos hace falta y hace falta que las nuevas generaciones hagan contacto con la historia, la historicidad. Porque conocer la historia de cada texto que vamos a interpretar y el background en buen español de cada personaje a nivel histórico es vital para que también nos dé herramientas dentro de la parte analítica.
Exacto, sí.
Pero entonces ya en la parte emocional, ¿cómo integrar todo eso y sobre todo cómo conectar y hacer negociaciones con los otros actores? Porque entonces también estamos en un colectivo y de repente podemos tener visiones distintas, Idalia. Uh-huh. ¿Cómo acostumbras a negociar? Ya sea con el director como con los compañeros de escena.
Yo es sencillo, es fácil, no hay nada. Yo nunca he tenido en ese sentido ningún tipo de choque. Porque yo creo que cuando estamos todos en la misma página, todos estamos trabajando para el mismo fin, todos estamos trabajando en la misma obra. Y cuando todos estamos trabajando en la misma obra y tú tienes un elenco que uh-huh. está todo en la misma mentalidad, todo fluye. Uh-huh. Todo fluye muy bien. Y entonces muchas veces uno le dice a un actor, mira, tú me puedes apretar un poco más, apriétame un poco más a mí, mírame más a los ojos para yo. Y eso es bonito cuando hay este tipo de intercambio. Yo he visto en películas peleas entre actores, ¿entiendes?
Sí.
Pero en la vida real, yo te digo, Yamari, yo nunca he tenido problemas en términos en actorales aquí.
Pero es por tu manera de trabajar también. Recuerdo en Cartas a Casa que llegábamos con esa pasión, con esas ganas de hacer ese texto. Y decía, y Dalia, ¿qué tal si le voy a proponer a Dean meterme debajo del escritorio? Porque en ese momento que tiene ese ataque maníaco depresivo, de repente, es fabuloso, porque entonces yo cojo y
y eso es un buen ejemplo, el de nosotras dos, tú sabes, y de cómo ese final siempre, yo lo recuerdo siempre, de nosotros al final, las dos abrazadas. Eso es un momento en mi vida que nunca voy a olvidar, de nosotras.
¿Te acuerdas?
No,
yo tampoco, porque
con aquella música,
había una verdadera entrega en escena y compasión por estos personajes, ¿verdad? Ya sea de la madre, en Cartas a Casa, la vida de Sylvia Plath, uh-huh. La escritora norteamericana.
Qué obra bella, ¿verdad?
Sí. Tú trabajaste un acento alemán, ¿verdad?
Sí, alemán, sí.
Que, de hecho, le mereció otro premio, porque es que ella es así, con el Círculo de Críticos de Teatro de Puerto Rico. Ese personaje de la madre de Sylvia Plath. Éramos nosotras dos nada más en escena.
Es más maravillosa obra. Y te acuerdas el diseño de Miguel Bando, que era una tela preciosa, una tela
una carta.
con cartas. Era como una carta gigantesca y nosotras encima. Fabuloso. Ay, qué era precioso. Qué trabajo lindo, de verdad. Sí.
Y Dalia, y yo recuerdo cuando estaba en el departamento de drama, ya para, ¿verdad?, a ir movernos entonces después de lo técnico, que todo esto técnico nos ayuda tanto, es una clase. Yo todavía conservo un papel que tú nos dabas, unos papeles, unos documentos en el departamento de drama, donde precisamente hablaba sobre el análisis del personaje. De dónde viene, hacia dónde va, cuáles son sus intereses, la historia del personaje que hay detrás, la sociología, la psicología del personaje. Todavía he usado de eso para mis análisis de personaje. ¿Eso tú lo basaste en alguna técnica específica estudiada en tu maestría, en tu bachillerato, o fue algo que te nació, fue una autogestión de todo lo aprendido?
No, yo creo que es de lo aprendido de los libros de los maestros, de Dean Sayas, de todos los maestros que teníamos en ese momento. Y entonces yo lo que hice fue recopilar toda esa información, tú sabes. Así que no es nada. E incluso fíjate que la forma de enseñar actuación, ¿verdad?, en el mundo occidental es igual, ¿entiendes? Uh-huh. Te vas a Francia, te vas a América Latina. Y básicamente el acercamiento al personaje en teatro realista, ¿verdad? En teatro.
Ah, claro.
Porque también hay otras formas de experimentación. Uh-huh. Y yo también he hecho eso, experimentación, ¿entiendes? Cuando yo dirigí La Pasión según Antígona Pérez con Albanidia Díaz, yo me acuerdo que que tú lo llegaste a ver.
Sí.
Sí. Yo, muchas de las escenas se improvisaron. Las uh-huh. improvisamos y dice, vamos a fijarla. Así que en el momento en que los periodistas se convierten en los violadores de ella, porque era un mensaje que estábamos mandando también uh-huh. a la prensa amarilla, ¿verdad? Pues entonces yo los encerré en el anfiteatro Julia de Burgos, en la oscuridad total.
Wow.
Y le dije a Albanidia, prepárate para una experiencia surreal. Y entonces ellos empezaban a tocar en la oscuridad, a empujarla de lado a lado, al lado a lado.
¡Qué fabuloso!
Y finalmente la rodearon. Y entonces yo con un flashlight iba iluminando el escenario, pues sabes que fueran como destellos de luz. Y ella y Albanidia en un estado de crisis. Yo dije, bueno, lo podemos parar en cualquier momento, pero Alba se metió, ¿entiendes? Y decidió, no, yo voy a hacer este ejercicio. Y después finalmente la levantan así. El cuerpo completo así lo levantan. Y entonces yo dije, ya.
Eso es lo que quiero.
Eso es lo que quiero. Y eso fue, así se hizo en el escenario.
Tú eres una directora extraordinaria. ¿Siempre trabajas desde la experimentación así fue en ese trabajo específicamente?
No, cuando hice Pagador de Promesas también se improvisaron muchas escenas, se trabajaba así a ver qué salía de ahí y después se incorporaba. En otras, pues, claro, yo no he dirigido tanto, pero cuando dirijo, pues, me estoy mucho tiempo, llevo varios meses dirigiendo.
Pero
porque me...
a eso iba.
Sí, porque no puedo dirigir en 2 o 3 semanas,
Hoy día se hacen una obra de teatro en un mes, yo la he llegado a hacer en semanas.
Sí.
Lo regular en 6 semanas,
sí.
Por ejemplo. Poquito tiempo para poder desarrollar...
Sí, porque, por ejemplo, yo cuando yo dirigí con José Félix Gómez Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, eso fue en el 89, pero un año trabajando en esa pieza. Mm. Cuando hicimos Madame Rosa, que dirigió Miguel Bando, un año trabajando en la pieza. Claro, nos podíamos dar ese lujo, tú sabes, nos podíamos dar ese lujo.
Pero porque otra, otro momento.
Eso fue una maravilla de dirección de Miguel Bando, que es otro hijo mío. me encanta trabajar así. Y si no es así, para yo dirigir, no lo hago, mejor no lo hago. Uh-huh. Porque prefiero, vengo de la escuela de Gilda Navarra.
De la experimentación,
sí,
de
la experimentación,
trabajar
de trabajar
texto,
el cuerpo,
trabajar
el cuerpo, de trabajar con calma. Y me pongo muy nerviosa como directora. Y como actriz también me pongo nerviosísima, pero he aprendido también de trabajar con poco tiempo, ¿verdad? Cuando uh-huh. se hace un trabajo más comercial.
Uh-huh.
Pues entonces
pero lo prefieres como actriz a como directora.
Ajá.
Trabajar trabajos en poco tiempo.
Ah,
refiero.
No, como poco tiempo como actriz.
Como
sí.
actriz.
Si sí. el papel se puede hacer, ¿entiendes? Sí, se puede hacer.
¿Cómo bregas con el nervio, con la ansiedad? ¿Cómo bregas con...?
Bueno, soy un saco de nervios, para empezar. y lo que sí es que tomo pastillas homeopáticas, tranquilizantes. Hay que tomar teses de tranquilizantes, hay que dormir bien,
uh-huh.
hay que cuidar la salud.
O sea, que es un trabajo que no termina,
sí,
siempre lo has hecho,
sí,
contigo,
exacto,
con
sí.
tu cuerpo. Con
exacto, sí. Hay que estar toda la vida cuidando la garganta, por eso que el pique, no se puede comer pique, ni maní, ni popcorn, nada, antes de, como tú lo sabes, antes de una función, porque eso te irrita las cuerdas vocales.
Totalmente.
Y cuando uno está en una producción, uno tiene que cuidarse de no enfermarse, de no, el alcohol también hace muchísimo daño.
Y que este es nuestro instrumento de trabajo.
Claro.
Así
exactamente. Y entonces, eso es importante, de uno mantener, como tú dices, el instrumento es el cuerpo y las cuerdas vocales que hay que atender.
Uh-huh.
Y en Puerto Rico nosotros no tenemos suplentes, sustitutos. Si un actor se enferma...
Eso es común en Estados Unidos.
Enferma, olvídate, a veces tienen que traer a alguien corriendo que se aprenda de un día para otro, que a ti te ha pasado.
Yo he sido sustituta de 20 horas.
De un día para otro de aprenderse algo.
Es
porque es muy fuerte. Así que yo creo que es una responsabilidad de los actores de cuidar su cuerpo, de cuidar su mente, también la mente. Porque es como tú dijiste, es muy fuerte. trabajar en el arte, ¿entiendes? Pues sobre claro. todo en el teatro.
Por eso te pregunto,
sí,
porque,
es muy fuerte,
porque
muy
estamos
fuerte.
Expuestos todo el tiempo ahí, sí, sí, a través de la naturaleza, de la, de, obviamente me dijiste de la yoga, de la meditación.
Sí.
Si te gusta, si, me, un pajarito por ahí me dijo que tú cocinas.
Sí, este, hago jardinería, que me encanta también.
Y eso te ayuda a relajarte
también. Oh, sí, definitivamente. Entonces, la playa es importante. Y entonces uno, de verdad, uno... Tener tiempo para uno mismo, pero de relajarse, dejar la mente en blanco, tú sabes, no llenarla, porque tú, acuérdate que nosotros estamos asediados por millones de ideas y pensamientos en la mente.
Continuamente.
Que están dando vueltas como mosquitos ahí adentro. Uh-huh. Y hay que aquietar esa mente, hay que aquietarla, ¿entiendes?
Uh-huh.
Recientemente a mí me hicieron un homenaje.
En el Instituto de Cultura puertorriqueña,
el 14 de diciembre.
Esto fue ya en diciembre y fue sobre 50 ediciones del Festival de Teatro Internacional puertorriqueño.
Sí.
Esta fue creo que la número 54 dedicada a ti, a tu carrera y tu trayectoria.
Y entonces yo estaba tan nerviosa, de hecho yo no quería ningún homenaje. Pero finalmente yo empecé los días anteriores y dije, bueno, y Dalia, ya esto se va a dar, ya esto no va, ya lo van a hacer, no hay manera de que tú te zafes de esto. Así que cógelo con calma. Empecé a hacer mi yoga, mis meditaciones, respiraciones profundas que son tan importantes, uh-huh. y entonces mis pastillitas homeopáticas de ese calm stress, ese tipo de cosas. Y
qué
entonces al otro día... Era como si nada hubiera pasado. Yo estaba de nuevo en el jardín trabajando y yo dije, ayer fue el homenaje. Tú sabes que eso es importante, que no, tú no te quedes regodeada tú sabes.
Limpiarmente.
Tú tienes que volver.
Volver.
Y fíjate, eso lo vi un documental hace muchos años cuando yo era estudiante universitaria. Y veíamos muchas películas europeas en el centro de estudiantes, en el teatro de la universidad o en el Teatro Paradise.
Ajá.
Pues ahí se presentaban todos los martes una película europea, se presentaba desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en tantas corridas y eso se llenaba todo el tiempo, con estudiantes de todas las universidades, de biología, de humanidades, sociología, de comercio, todo teatro lleno con películas de Ingmar Bergman, de Fellini.
Wow,
y entonces una vez dieron un documental de Maya Plisetskaya, una de las grandes bailarinas del teatro ruso, del ballet ruso. Y entonces en el documental a ella le hicieron todos los homenajes posibles. Era una bailarina de esas extraordinarias, ¿verdad? Como Ana Pavlova, una leyenda. Entonces le preguntaban, le hacen la pregunta en el subtítulo, que ella hacía ¿verdad? Para regresar a la normalidad. Y dice, al otro día, volver a la barra. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron este homenaje grandioso con flores y todo, y al otro día tú la ves a ella con su ropa de nuevo y dice, volver a la barra. Eso, uh-huh. ya, Maris, a mí se me grabó en la cabeza.
Se vuelve a empezar, todos los días se vuelve a empezar,
exacto.
Qué maravilla.
Y yo siempre digo, volver a la barra, y era ella con su pierna así tirada haciendo de nuevo las barras en el entrenamiento, después de un homenaje que le hacen. Así que yo dije, siempre lo he tenido en mente, y yo vi hace eso, ¿cuánto?
Ay, Dios
hace
mío.
50 años o más que yo vi eso.
Pero qué maravilla.
Nunca se me olvida.
Volver nuevamente
volver
a la base,
volver a la base.
Exactamente. Y eso también te mantiene con los pies en la tierra.
Exactamente,
qué maravilla,
sí.
Siempre.
Sí. Y yo quería comentarte algo de los documentales que en la etapa en que estoy viviendo ahora, con Vicente Juarbe, mi compañero, y mi esposo, porque me casé hace ya en el 23 me casé.
Mira, no sabía.
Así nos casamos en una boda preciosa en el patio de mi casa. Bien lindo. Una boda como una boda soñada. Ahorita te enseño la foto.
Vicente fue el director de. Fue el director de Cayo.
De Cayo,
de
sí.
De Cayo, la
sí.
película Cayo, con
exacto.
Roselyn Sánchez y Dalia Pérez Garay.
Sí.
Yo estuve por ahí también, un personaje.
Sí, sí. Ay, tantito, hacia sí. una de las muchachas.
Sí, sí, una sí, de las sí, muchachas. Sí.
Pues ahí nos conocimos, pero claro está, nuestra relación empezó después, no en ese momento. Y luego, como un año y medio más tarde, nos coincidimos en otros proyectos y nada, empezamos a conocernos como amigos y qué sé yo ni qué, y empezó una relación después.
Un gran cineasta.
No fue en Callo, no fue en Callo. La gente piensa que fue, no, en Callo no fue. Así
un,
que...
un gran cineasta que de hecho se le hizo un reconocimiento hace recientemente. Poco como parte de las iniciativas del cine, ¿verdad? Puertorriqueño.
Con Jacobo Morales, Marco Surinaga, Luis Molina y Vicente Juárez.
Así es, que sí, fue la oportunidad de que me dirigiera también en una serie para televisión para el Canal 6, sí. Vicente.
Sí.
¿Estás trabajando con él? El documental de Teatro del 60.
La docuserie, La verdadera historia de Teatro del 60. ¿Y cómo se convierte en docuserie? Gracias a la pandemia. Porque iba a ser un documental de hora y media o dos horas para el cine.
Que ya salió una primera parte.
Sí, pero nosotros empezamos esto antes del huracán María.
Okay.
Empezamos a filmar las entrevistas antes del huracán María. En eso viene el primer huracán, que fue la Junta de Control Fiscal. El primer huracán y el segundo fue el huracán María.
Estamos claros que la Junta fue el primer gran huracán.
Exacto, y entonces después viene la Junta de Control Fiscal, le quita el dinero a un montón de organizaciones culturales en Puerto Rico y sociales, y entre ellas Teatro de 60. Y en julio del 2017... la cuenta estaba en cero porque a nosotros nos daban un donativo legislativo, como a tantas organizaciones sin fines de lucro, digo, con una trayectoria como la nuestra, ¿verdad?
Tengo que aclarar, y disculpa, precisamente de Teatro del 60, para los que están diciendo, preguntándose que hay Teatro del 60, esto es una compañía importantísima en Puerto Rico, que inicia en el 63, si mal no recuerdo,
sí, ¿verdad? Con Dean Sayas.
Con Dean Sayas y un grupo extraordinario de artistas, ya más tarde cuando Idalia se une, ya era empezando los 70, 67,
sí,
68,
sí, 68 por ahí entramos Belén, en la segunda etapa, que es Belén Río, Sharon Riley, Sora Pérez Garay, Fernando Aguilú, Raulito Carbonell, Ramfis González, entramos todos, nueva cepa, porque es los estudiantes de Dean Sayas cuando él regresa de hacer la maestría en Nueva York. Entonces él decide volver a resucitar a Teatro 60, y nosotros éramos los estudiantes de él en aquel momento, nos convertimos en parte de eso. Hasta hace poco ya la compañía cesó, pero estamos dejando un legado al pueblo de Puerto Rico, y es en forma de docuserie. No solamente es un relato de la vida, la trayectoria de Teatro de 60, sino una trayectoria del país, de lo que estaba pasando en esa década.
¡Ay,
pero,
qué trabajo!
Originalmente iba a ser mucho más compacto, porque iba a ser solamente de hora y media, ponle dos horas de un documental para el cine. Pero la pandemia nos obligó, y la falta de dinero, todo el huracán, tres años que estuvimos encerrados, a repensar. Y dijimos, esto ya para el cine, olvídate, esto no va a poder ser posible. Llevar películas al cine es muy costoso. Y yo le digo a Vicente, un día nos miramos y dijimos, oye, esto con streaming y zooming y streaming y zooming, porque no hacemos esto para YouTube. Entonces, vamos a coger este material y vamos a dividirlo. Entonces, yo saqué un organigrama, una cartulina bien grande.
Con la disciplina, el orden que caracteriza a Idalia Pérez Garay, su
yo
investigación.
Dije, espérate, vamos a ver. Vamos a dividir esto por décadas. ¿Y qué pasa? Yo dije, ¿tú sabes qué? Da para un capítulo por década, 60, el 70, el 80, el 90 y el nuevo milenio. Ahí tenemos, el nuevo milenio ya va por dos décadas, pueden ser seis capítulos.
O sea, porque Teatro del 60 duró, perdóname, desde el 63
hasta
al 2000.
Al 2013. Así que,
ay,
sí.
Yo creo que ha sido la compañía más longeva,
exacto,
¿verdad?
Sí,
de Puerto Rico.
Y entonces cumplimos 60 años el año pasado, en el 23.
Qué extraordinario. 2023,
60 años se cumplieron.
Increíble.
Entonces, ahí inauguramos la primera década. Y fue, no sé, no lo has visto, ¿verdad?
Pero, estoy loca por verlo.
Y entonces, a la gente...
Lo veré ahora completo.
Sí, el público ha quedado, los que lo vieron, les encantó, porque vieron un retrato de la década del 60 con todas las marchas y las protestas y lo que estaba pasando a nivel con otros grupos, el Instituto de Cultura, la universidad. O sea, no es Teatro de 60 nada más, es lo que estaba pasando alrededor de Teatro de 60. Ya estrenamos este año la campechada, la década del 70. Y ya, obviamente, vamos a ver cómo conseguimos el financiamiento poco de dinero para empezar los 80. Pero queremos terminarla porque me parece que es un documento muy importante. De hecho, se presenta en el Departamento de Drama, si todo va bien, porque no sabemos qué va a pasar, para el Día Internacional del Teatro. Pero si no, se vuelve a presentar en el Francisco Arribí, la década del 60 y del 70 de nuevo.
Esto estamos hablando de marzo aproximadamente.
Sí, exactamente. Entonces también estamos trabajando en un documental que estrena este año también sobre Victoria Espinosa. Se llama Victoria para Siempre. Y ese documental es corto, se hizo para las plataformas educativas, para que el maestro lo pueda utilizar en el salón de clases. Debe durar 40 o 45 minutos para que el maestro lo pueda poner y luego discutir con los estudiantes, ¿entiendes?
Extraordinario.
Y entonces lo estamos haciendo de una forma muy dinámica, tiene animaciones, tiene unas gráficas muy lindas de Victoria, Victoria la archivera, Victoria la que cargaba la historia cuestra, Victoria la actriz noble iluminada, Victoria la creadora de magia escénica, en distintas gráficas muy lindas. Así que ese proyecto es de Vicente y mío también, con guión mío, porque yo soy la que escribo los guiones, y
Dios
Vicente
mío,
es
el director.
Editor y el director de fotografía, editor, todo. Yo hago sonido también, pero nada, contratamos también a otra gente cuando tenemos dinero, o sea, cuando nos dan alguna propuesta, pues siempre, obviamente, contratamos gente para los que hacen las animaciones, pero básicamente es un concepto mío y de Vicente, que nos sentamos a elaborar, y ya tenemos muchos documentales ya. Lo que nos pasa a nosotros es que tenemos que insertarnos en las redes sociales.
Gracias.
Nos han dicho, tenemos para que la gente sepa esto que estamos haciendo.
Totalmente.
Porque nadie lo sabe, está escondido todo.
Está a la disposición de ustedes, ¿verdad? Todos esos documentales de Teatro del 60 en los que todavía siguen trabajando, ojalá y podamos llevarlos a niveles de que mucha gente conozca la labor de una compañía que ha dejado tanto para la cultura de nuestro país, que tantos actores hemos pasado por ello. Yo trabajé con ustedes en Puerto Rico.
Sí, exacto.
Trabajé en varias de las piezas de Teatro del 60, ya.
Y luego hiciste un trabajo maravilloso como Carmela. Que yo quedé a tus pies como siempre, y Dios, porque esa obra yo la hice en el 2003, José Félix Gómez y yo, la obra Ay Carmela de José Sánchez Sinisterra, y luego ustedes la repusieron, ¿cuándo fue?
Hace como dos, tres años, sí.
Y de verdad que yo me emocioné muchísimo con tu trabajo.
Gracias,
que
Dalia.
Estuviste maravillosa. Yo me veía en escena.
Ay, tan bella. Maestra tuve. Para mí fue un honor decir, Dios mío, cómo yo lleno ese zapato de Dalia.
No, pero estuviste fabulosa.
Que le quedó tan maravilloso.
Sí. Y pero Dalia, ahora tú eres mi maestra. Yo siento que los estudiantes, que los que fueron mis estudiantes, ahora son mis maestros. Y son mis colegas, son mis maestros, mis compañeros. Dime tú, una actriz como tú, que yo admiro tanto, una Cristina Soler, Magali Carraquillo, un Miguel Bando, que es mi director, ¿entiendes?
Y compañero, y sabes que te dejó una notita. Te explico. Es que siempre tenemos un segmento aquí en el programa donde algún colega o estudiante de actuación pues le hace alguna pregunta a el entrevistado, y escucha por aquí lo que te tuvo que decir tu hijo. Es una pregunta. El casi hijo, Miguel Bando.
Hola, Idalia. Tú has sido maestra por años y años. Te pregunto, de todos esos estudiantes que han pasado por tu salón, ¿cuál ha sido la lección más importante que tú has aprendido?
El gran profesor, actor, director, escenógrafo, diseñador de vestuario, Miguel Bando.
Ay, sí, de verdad que sí, que mucho lo admiro, que mucho de verdad he aprendido de él. Pues Miguel, la contestación es que yo he aprendido tanto de mis estudiantes. Lo que te estaba diciendo ahora mismito, yo he aprendido a seguir buscando información. He aprendido a seguir aprendiendo.
El deseo
seguir
de
creando,
seguir conociendo.
De seguir creando. Conociendo. Exacto, que no, uno no se puede parar. Uno puede parar y decir, ya yo llegué. Uno nunca llega. Uno siempre está aprendiendo hasta el final de sus días. Y yo sigo aprendiendo de los jóvenes. ¿Entiendes? Yo pienso que ya mi generación tiene que mirar hacia los jóvenes de 18, 19 y 20 años.
Que están, tienen mucho,
sí,
de los jóvenes.
Y están, ¿verdad?, haciendo cosas maravillosas, uh-huh, de verdad. Y como estábamos diciendo al principio de la entrevista, que no podemos perder la esperanza porque hay unos jóvenes tan creativos y tan dinámicos y tan dispuestos a luchar por la cultura y el arte en este país, que esa es la gran lección que yo recibo todos los días de mi vida. Y me gusta trabajar con gente joven, me gusta que me llamen y participar en esos proyectos, o por lo menos darles consejos.
Seguro.
Y ver lo que están haciendo. Así que si me llaman...
Ve mucho teatro. Sí. Vas al teatro.
Oh, trato de ver todo lo que pueda. Uh-huh. Cuando no puedo ir, ya que yo estuve mi mamá, cuidando a mi mamá por muchos años, como bien tú sabes, y mi mamá falleció ya sellado casi para 3 meses, ¿entiendes? Hoy, pues ahora pues obviamente puedo ir más, pero siempre me ponía en combinación con mi hermana para tratar de no perderme las obras de teatro, tú sabes, así que siempre he ido al teatro. Incluso yo creo que soy de las personas que más va al teatro.
Sí,
en Puerto Rico.
Siempre,
sí,
siempre uno se encuentra, sí, Idalia,
sí, yo siempre trato
apoyando,
de,
apoyando.
Sí, apoyando y seguiré, y seguiré todo lo que me quede de vida, seguiré. Y nada, vienen muchos proyectos por ahí también con gente joven y de verdad que estoy muy entusiasmada, de verdad.
Y vamos a estar trabajando juntas próximamente, de eso vamos a hablar ya mismo, pero te tenía una pregunta, ya que Miguel te hizo ver esa pregunta sobre los estudiantes. ¿Cuál es el mayor error, horror o problema o situación con la que recurrentemente tenías que bregar con tus estudiantes a la hora de subirse al escenario? Un error, un inconveniente, que constantemente los estudiantes repetían a la hora de actuar, a la hora de dejarse llevar por el arte, a la hora de buscar la verdad. Algo que la falta de historia, la falta de trasfondo literario, no sé, algo que nos pueda servir, ¿verdad?, después de 38 años de trayectoria, para que los jóvenes de hoy día, ¿verdad?, aprendan esa alerta y puedan, pues, aprender de eso que tú pudiste captar durante todo ese tiempo.
Bueno, yo creo que la disciplina, yo creo que la falta de disciplina es el escollo más grande que tiene un actor. El no tener una rutina, no tener una disciplina de metodología en su trabajo, ¿entiendes? En ese sentido me topé con muchos estudiantes que tenían talento, pero no tenían disciplina. Muchos que tenían grandes talentos y no pasaban de ahí y se les diluía. Por no tener disciplina. Disciplina es que tienes que sentarte a estudiar, tienes que buscar información, tienes que ir a la biblioteca. Hoy en día, pues, te metes en la internet. Tienes que leer libros, tienes que leer novelas, tienes que leer cuentos.
Puede ser vago para eso.
Tienes que tener cultura, tienes que expandirte. Y entonces, es un trabajo arduo. La gente cree que el teatro es fácil.
No.
La gente cree que treparse al escenario lo hace cualquiera. Hoy en día, sí. Hoy en día yo veo, lo que estoy viendo también es... que la cuestión esta de las redes sociales ha hecho que cualquier persona que sea un influencer ya puede estar en el teatro, uh-huh, ¿entiendes?
Sí, ¿ves? Y ese hecho de que tengan, sí, talento, pero sí, no disciplina,
exactamente,
no trasfondo.
Sí, así pues, que yo creo que es el talento, se nace con el talento, eso sí, ¿verdad? Pero yo he visto también gente que no tiene tanto talento como otros, pero con disciplina llegaron, con disciplina se lograron llegar a un punto que yo digo, qué admirable lo que hicieron estas personas que pudieron con disciplina, y es estudio, estudio, estudio. El texto lo tienes que repasar y tienes que meterle la dicción y la articulación al texto. Tienes, uh-huh, que trabajarlo. Pero si tú lo aprendiste, ya guardaste el libreto y te fuiste a ensayar y empiezas a decir lo primero que se te ocurra o cambiar palabras, no, eso no puede ser. La disciplina es trabajo, es volver a la barra, como dice, volver a la barra todos los días.
Volver a la barra, me encanta, sabes que
sí,
me llevo eso.
Sí.
Cuando has hecho cine, aunque tú le has dedicado toda tu vida el teatro, básicamente, pues obviamente, sí, trabajaste en el Canal 6 sí. Por mucho tiempo. De hecho, ¿escribiste o estuviste en producción
sí,
también?
Sí, seguí en el Canal 6 escribiendo guiones para una fabulosa serie que me encomendó Jack Delano, que imagínate, ese era mi jefe, Jack Delano, imagínate, gran fotógrafo de nuestro país y uno de los grandes del mundo. Era jefe del Canal 6 a finales de los años 60, cuando yo me gradué de la universidad. Y entonces me contrataron para ser productora, animadora y escritora de guiones, de guionista de 30 programas sobre el África, sobre los nuevos países emergentes, nuevos países independizados en África.
¿Y llegaste a trabajar también en producciones dramáticas ahí en el Canal
6? Sí, en el Canal 6 también hice El Mercader de Venecia, cuando se hacían producciones dramáticas.
Claro.
Hice La Antígona de Jean Anouilh.
Wow.
No, La Antígona de Sófocles, mejor dicho, la de Sófocles y El Mercader de Venecia. Bajo un programa que se llamaba Estudio, Pequeño Estudio, que la productora era Marta Romero. Así que
¿y llevabas tu disciplina y la misma metodología de trabajo o la llevas actualmente cuando haces cine, cuando trabajas en televisión? ¿Llevas el mismo proceso creativo?
Sí, el mismo proceso. Lo que pasa es que es más compacto, porque cuando tú vas a hacer cine, como tú bien lo sabes, te cambia toda la estructura, tú sabes, en términos de que estudiaste, hicieron una lectura del guión, quizás dos lecturas, hablaste con el director y después te mandan una hoja donde te dicen mañana empezamos a filmar en el medio, esta parte, o mañana empezamos a filmar por el final. Y entonces en un momento dado fue para mí traumático, no quería hacer cine.
¿No te gustaba?
No me gustaba el cine, aunque me fascina la historia del cine y ver cine, y ahora escribiendo estos guiones me fascina también, pero...
Por eso te lo pregunto, porque sí, te veo más activa, bueno, a través de tu relación con Vicente y demás, en todo
pero más
lo que
nada,
fílmico.
Fíjate, tras bastidores, o sea, como guionista, productora, me encanta estar detrás de la cámara, fíjate qué cosa, frente a la cámara no me sentía cómoda.
Y la continuidad emocional que hay que seguir de los personajes. Para no perder el hilo de las escenas que se están grabando.
Tengo varias películas que hice con la compañía de mi hermana, Matista Films, que la creamos entre las dos. Y la primera película fue Bala Perdida, que fue una película de mucho éxito.
Sí, muchísimo.
Porque logró iniciar una campaña de no más balas al aire.
Así mismo.
Y esa campaña, empezó una campaña, Telemundo presentaba la película en todas las Navidades, y luego entonces ocurrieron varias muertes desgraciadas por balas perdidas, y se empezaron unas marchas, pero la película era como que a la par con eso. Así que estoy muy orgullosa de ese proyecto de mi hermana Flora Pérez Garay.
Una extraordinaria escritora.
Escritora.
La estudié en mi maestría de literatura y dije, mire, estoy estudiando ahora la hermana de mi maestra.
Sí. Y entonces ella escribió para teatro unos grandes éxitos, El Gran Pinche, que fue una de las primeras comedias en Puerto Rico, que fueron un éxito tremendo.
Como describe...
Hay Hombres para Todas, Pisco Labis. Así que...
Parte de la nueva dramaturgia, como le dice Roberto Ramos Perea. Exactamente. Perea, de la nueva dramaturgia.
Así que ella... E hicimos varias películas. Yo nunca estaba conforme con verme, no quería ni verme, pero hice El Fuego en el Alma con Braulio Castillo, que me encantó trabajar con él, hacía pareja con él, y de verdad que fue una experiencia muy linda, dirigida por el Abdiel Kohlberg, y después Bala Perdida, dirigida por Raúl Balchán, y después hice Cayo, que fue una grata experiencia, de verdad.
¿Harías más cine? ¿Te gustaría?
Sí, me gustaría. Sí. Hice unas series de televisión también. Hice un par de capítulos de unas series que me llamaron, sí. Pero luego como que se acabó con la pandemia.
Sí.
Se acabó todo, fíjate.
Se detuvo.
¿Te acuerdas que un momento dado había una serie, una producción?
Pero ahora
así
ha habido un resurgir con esto nuevo,
sí,
¿verdad?
Sí.
El año pasado que se dio estos fondos ARRA y,
sí,
bueno, y ese movimiento, y ojalá.
Y hay 27 películas que se van a estrenar próximamente. 25.
Por eso lo digo.
Sí, no, de verdad que sí. Y era muy fascinante ver toda esta juventud con cámaras en la mano, con, tú sabes, todos los sonidistas, los claqueteros, los haciendo vestuario, escenografía en cine. ¡Wow! Qué maravilla, de verdad, porque hay que levantar la industria del cine en Puerto Rico. Y otra cosa del teatro es que yo veo mucha afluencia del público al teatro. Los teatros se están llenando, se llenan los teatros.
Así es.
Y después de la pandemia, después que se acaba la pandemia, hay un resurgir del teatro en Puerto Rico.
Sí, a eso me refiero. En el una cine y el teatro ha habido un resurgir, pero también es una autogestión. Oye, mira, pero, he visto compañeros productores haciendo una labor titánica para poder levantar sus producciones.
Sí. Lo que hace falta en Puerto Rico es continuidad en el teatro, porque es que verdaderamente mucha gente se quita del teatro porque tú trabajas tanto para tres funciones, para dos, un fin de semana o dos.
Muy poquito.
Y lo que nosotros logramos, Teatro de 60, fue establecer que en Puerto Rico puede haber continuidad. Si tienen una sala, pero perdimos la sala y los únicos que han podido hacerlo es teatro breve. Porque ellos llevan 17 años haciendo un teatro continuo ahí. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros logramos una variedad, una oferta variada para el público. Uh-huh. Entonces, ellos han tenido que circunscribirse a lo que es un teatro, ¿verdad?, de comedia, muy maravilloso como lo hacen las Noches de Jeva o alguna otra producción que tengan graciosa. Ahora están haciendo cine, que me parece fantástico. Uh-huh. Y han hecho ya varias películas. Sí, ahora viene una nueva que viene ahora también. Pero la diferencia con nosotros era que nosotros hacíamos desde un Puerto Rico Fuá, hicimos El Gran Pinche, o hacíamos Marat Sade, que es una obra que se estrenó en Inglaterra en 1964, la hicimos en Puerto Rico y aquí fue algo extraordinario. La cocina de Arnold Wesker.
Textos increíbles.
Exacto, o sea, la variedad que había. Y
mucho texto puertorriqueño.
Exacto,
también.
Texto puertorriqueño. Tú haces una obra dramática, seria, pero después haces una comedia musical, después haces algo internacional, después vuelves a hacer algo puertorriqueño. Teníamos un público que lo estábamos educando a que viera todo tipo de teatro, porque después de Puerto Rico Fuá hicimos La Persecución Asesinato de Jean-Paul Marat. Ay, imagínate
tú.
Y después hicimos La Buena Mujer de Sichuan, o yo hice más adelante en los 80 El Señor Galíndez, que era una obra sobre la tortura en América Latina. Después hicimos Los Cuentos del Decamerón, tú me entiendes. Después así y hacemos festivales de teatro.
Idalia, ustedes lo tuvieron que hicimos, una época de oro
de verdad, una maravilla. Y eso se va a ver, se está viendo todo en el documental.
En los documentales que ya estaremos viendo. Sí. Y Dalia, ¿por qué estudiaste en Francia? ¿Tú sabes francés? ¿Hablas francés?
Sí. Hablo pero francés. Se me ha olvidado ya, porque como no lo hablo.
Inglés, francés
y español.
Y español, bueno.
Por supuesto, español, inglés. El francés es regular, ¿entiendes? Como estuve en Francia, pues entonces estaba entrenada, pero hace tiempo, ahora mismo no me atrevo ni a hablarlo. Lo entiendo, tú entiendes, lo leo muy bien.
Sí, puedes trabajar personajes bien trabajaditos y demás, puedes poner.
Exactamente.
Hacer esos
y si tengo que, por ejemplo, en teatro, como dice Madame Rosa, hablar en francés o cantar, pues se me hace muy fácil, ¿entiendes?
¿Y por qué escogiste?
Porque mira, yo fui a hacer, yo hice la audición para entrar a la Real Academia de Londres, the Royal Academy of Dramatic Art en Londres, porque yo siempre desde pequeña me encantaba el teatro inglés. Y yo era fanática de Laurence Olivier, de Glenda Jackson, Vanessa Redgrave, que eran las leyendas en aquel momento. Y tenía esta cosa, esta fijación. Entonces, uno siempre tiene fijaciones con el teatro inglés. Entonces, Dean Sayer me estuvo preparando un año para hacer esa audición.
Wow.
Y la pasé. La pasé la audición y cogieron una muchacha de Canadá, una de Brasil, a mí de Puerto Rico y yo no sé, alguien más. Éramos 4 o 5 personas de América para entrar a Londres, que eso es exclusivo para ingleses.
Imagínate.
Tú sabes. Entonces a mí me escogieron.
¡Qué gran logro!
Sí, eso fue. Y yo fui a hacer la audición a un edificio de la UNESCO, al lado de las Naciones Unidas.
¡Qué nervios!
Sí. Y entonces, pero me estuve preparando. Ya tú sabes, con Dean, eso era toda la semana. Por eso yo les digo, la gente se va a hacer audiciones y creen que en 2 o 3 semanas pueden prepararse. Yo no, miren, tú tienes para una audición, tú tienes que, y además como era en inglés, tenías que hacer un monólogo de Shakespeare y uno
trabajarlo bien.
Sí.
Aunque tú sabías inglés, tú habías vivido en Brooklyn, ¿verdad?
No, sí, yo me crié hasta los 13 años en Nueva York, en Nueva York, en Brooklyn. O sea que mi inglés es bastante bueno, pero había que trabajar el shakespeariano,
claro,
¿entiendes?
Claro,
más me cogí todos los cursos de inglés y todo eso. Así que yo lo hice y lo logré. Llamar y lo logré. Fue
pero
una
no
experiencia más
ahí,
bella. No, pero te explico. me explico. Que, porque, pero... No, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues pero, nada.
Me imagino que fue una experiencia
extraordinaria. Yo estaba trabajando en la universidad como asistente de profesora. Uh-huh. Asistente de cátedra.
Como un auxiliar.
Un auxiliar, eso con bachillerato. Y me daban cinco, era cuando
Dalia,
la universidad...
Y Dalia, tenías que ser bastante nerd, inteligente,
sí, porque yo tenía,
para que te dieran ese puesto.
Exacto, entonces yo era asistente de Mrs. Sackett en vestuario,
ajá,
porque yo tengo otra concentración en Bellas Artes. Así que yo
quiero hablar de eso porque es que tú tienes como múltiples talentos y la gente no sabe las artes plásticas.
Y entonces, pues yo cogí clases, ya tú sabes, de pintura, de escultura, de dibujo, de todo. Así que yo me gradué con dos concentraciones. Entonces... Mrs. Sackett se dio cuenta que yo dibujaba muy bien en el salón y luego yo me fui a trabajar al Canal 6. Pero Mrs. Sackett se fracturó una cadera, se la tuvieron que llevar a Boston y ella regresa a Puerto Rico y ella podía subir una sola vez a aquella torre donde está el vestuario.
El vestuario, el departamento de vestuario extraordinario sí, aquí en la UPR.
Y entonces, y no podía, tenía que subir una sola vez al día y no podía ir a Río Piedras a buscar muestras de tela ni tenía ni bajar ella solamente una vez subía y tenía que una vez bajaba para irse a su casa. Entonces necesitaba un asistente que fuera, la ayudara a buscar, a hacer las compras.
Su mano derecha.
Sí, sí. ¿Y qué era lo que yo hacía? Ay, caminar por todo Río Piedras todos los días de mi vida, buscando las muestras de tela, con los colores, botones, zapatos. Entonces, qué fascinante era eso, fascinante. Así que yo me conocían en todas las tiendas y tú sabes lo que era, que yo tenía todos los días tener que ir a Río Piedras a entrar a las tiendas de tela. Así que, pero qué mucho aprendí
qué
con
chévere,
ella. Y así estuve 5 años. Entonces, con recomendación, en uno de los veranos, Dick me reclutó para dar clases de actuación a maestros. Yo dándole clases a maestros en un taller de verano. Entonces, después, en otro momento...
Pero eso es bien importante.
Sí, yo tenía bachillerato nada más. Y después, entonces, empecé a dar clases de actuación y de apreciación porque encontraron que yo tenía esa cosa para enseñar.
Pero que eso no se
sí,
ve. Eso
y
no se
yo
veía.
Tenía bachillerato y yo estaba dando clases de actuación y de apreciación de teatro. Y recomendados por Dimbo que me hicieron una prueba y entonces me fueron a ver y dijeron, sí, ya puede dar el curso. ¿Y qué pasa? A los 5 años de yo estar trabajando en el departamento de drama me dijeron, te tienes que ir a estudiar, la universidad te paga todo para que hagas tu maestría y regreses para una plaza. Y mira
esos
que,
años de oro de la universidad.
Años de oro. Eso era único en el
mundo. Que becaban.
La Universidad de Puerto Rico era única en el mundo, en ese sentido, con las oportunidades que había. Y no solamente, eso le pasó a Checo también. A mí me mandaron a estudiar todo pago y a Checo Cueva y a otros profesores de otros recintos. Es una época maravillosa, ¿sabes? Déjame decirte.
Maravilla.
En los años 70. Entonces yo... Ahí yo digo, pues ahora me voy a estudiar a donde yo quiero, que es a Rada, a la Real Academia. Me estuve preparando con Dean y me solicité y me aceptaron. Entonces yo solicité, llené las planillas para solicitar, llamé todo a Recursos Humanos para que me dieran la beca.
Uh-huh.
Y de momento me dicen, miren, no... Profesora, tiene que venir acá a Recursos Humanos, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que la universidad no puede mandar a usted a una academia. Tiene que ser a una universidad que le den maestría. Lo que pasa es que ahí no te daban una maestría.
Ya entiendo.
Te daban una licencia.
Es lo que le llaman escuelas de actuación.
Una escuela de actuación, ajá, pero no te dan maestría.
Ok, ya.
¿Entiendes? Entonces tiene que ser una maestría a nivel norteamericano.
Okay.
Equivalente. Entonces yo fui al rector en ese momento y le dije yo, mire, esta es una de las mejores academias de actuación del mundo.
Y
me aceptaron. Esto es algo, o sea, yo puedo estar 3 años ahí y regresar aquí como que yo vengo de la Real Academia de Londres. O sea, y él dijo, no. No se puede porque aquí había habido mucha gente con diplomas fatulos de España. Yo sí, pero esto no es España, esta es la Real Academia de Londres, donde yo vengo. No,
wow,
lo aceptaron. Yo me deprimí muchísimo. Yo dije, ay, qué horror. Pues yo no voy a ningún sitio. Sí, es así.
Sí,
y yo estaba aceptada en Boston, pero yo no quería ir para Boston. Entonces un día paso por el registrador y veo, decía, study a master's degree in Europe. Estudia una maestría de teatro en Europa. Entonces yo dije, ¡oh! ¡qué maravilla! Entonces yo arranqué el cartel que había, que tenía con tachuela, ¿te acuerdas que murían carteles? Sí, sí, sí. Antes era así, tú murías
los tablones de dicto.
Los tablones de dicto. Yo miré para todos lados.
Ahora son pantallas.
Y entonces, sí, pues ahora son pantallas o el teléfono, lo que sea. Yo vine, cogí, miré para todos lados y quité las cuatro tachuelitas. Envolví aquello porque yo no lo podía creer. Yo me tengo que llevar esto para mi casa. Lo abrí. ¡Ay, yo no puedo creer! Y llamé. Y antes llamar en los años 70 no era tan fácil como ahora, era no. A través de una operadora, te tenían que dar, o sea, bueno, la cuestión es que llamé y yo dije que me habían aceptado en RABE, y me dijeron, pues mándenos la certificación que le aceptaron, y yo lo envié, claro, eso era, te tardaba como dos semanas en llegar.
Sí, claro.
Entonces, como a mí me aceptaron en RADA, pues me aceptaron ahí. Y estuve
en automático.
Y sí, me dijeron que estaba.
¿Y fue en Edimburgo?
Estrasburgo. Entonces estuve dos años.
Sí, fue en Francia, ¿verdad?
Dos años. Y regresé con una maestría en dirección también, en dirección y actuación. La pude hacer combinada porque me convalidaron tantos como yo daba clases acá.
Pero qué
maravilla. Me convalidaron muchísimos cursos. Así que fue una experiencia maravillosa. Cogí talleres en Alemania, cogí talleres en Francia. Pertenecía al grupo de la Troupe Mont de Estrasburgo, que era el grupo de experimental de jóvenes.
No.
Hice ahí de las ranas, en las ranas, hacía una de las ranas.
Increíble.
Y entonces tomé talleres en Italia también, así que yo me pasé viajando en esos dos años por toda Europa, sobre todo los talleres en Alemania fueron fantásticos porque eran de físicos, ¿entiendes? De teatro, de entrenamiento físico, sobre todo en Alemania porque no era tanto por el idioma, ¿tú entiendes? Uh-huh. Sino que
y de todo lo aprendido ahí, más lo que tú traes en tu bagaje, y ya verá casi cerrando por aquello de que no me boten de aquí del estudio, de lo aprendido en tu maestría, de los múltiples viajes que hiciste con Quíntuples, por ejemplo, sí. Y con tantas obras que tuviste la oportunidad de viajar a distintos festivales de teatro, en esa época también dorada de los tantos festivales de teatro que se daban, y de tus experiencias en las artes plásticas, como diseñadora de vestuario, porque tú dibujas también,
sí,
tú dibujas cosas, sí, dibujas. Todo ello lo integras en la creación de tus obras, ya sea como directora, ya sea como actriz. ¿Integras todas esas dimensiones de ti? ¿Y cómo lo hace si es así?
Sí, bueno, es que el teatro es un arte que reúne todas las artes, ¿entiendes? Así que yo me imagino el escenario como un marco, ¿verdad? Pictórico, donde tú ves plasmado ahí los colores y las texturas. Y luego entonces, obviamente, el arte me ha ayudado muchísimo. ¿Te entiendes? Porque tú aprendes de composición, a textura, línea, forma, colores.
Pon tu mente más gráfica, sí, ¿verdad?
Exacto.
La hora
entonces,
de
¿qué pasa? Entonces, yo hago, si voy a dirigir, pues yo diseño la escenografía, claro, después, esto es lo que yo quiero. ¿Sí? Yo he trabajado mucho con Checo Cueva, maravilloso escenógrafo de nuestro país, una de las glorias de
nuestro
país.
Así es, fue mi profesor,
sí,
también.
Checo, esto es lo que yo quiero. Entonces, pues, él me trae algo, no, fíjate, yo creo que debes cambiar aquí. Así que yo creo que, pues, como todo director, los directores son importantes en el desarrollo de la conceptualización, ¿entiendes? También en el escogido del elenco también, los directores obviamente tienen esa posibilidad, ¿entiendes? Uh-huh. A veces es duro cuando tú diriges y un productor te impone el elenco.
¿Y qué pasa todo el tiempo?
Pero en el caso nuestro de Teatro del 60, pues nosotros no, porque nosotros de antemano tenemos la obra, después hacíamos audiciones y después sabíamos a quién queríamos poner, a quién queríamos del ambiente que no fuera de Teatro del 60. Pues fíjate, fulano de tal puede ser, Marian Pavón puede ser esto, Magali para esto. E integramos gente, ¿entiendes? Pero es bonito cuando tú estás en cero y ahí tú empiezas a construir este proyecto, lo vas moldeando.
Y eso viene también de las artes plásticas.
Sí, y de la escultura, como ya aprendí. Yo tengo 3 años de escultura también, que de hecho ya se me olvidó, pero lo pude plasmar, como me decía doña Luisa Heigel de Gandía, que era mi maestra de escultura, una de las grandes pintoras y artistas de este país, ya fallecida, claro. Uh-huh. Me decía, Idalia, tú Tú eres gregaria, tú tienes que estar con gente. Esto, tú estar sola en un salón de escultura no es para ti, porque tu mente está allá en el escenario. Pero todo esto que estás aprendiendo tú lo puedes utilizar allá. Y efectivamente, siempre pienso en el personaje mío, yo pienso que los estoy moldeando. Siempre vuelvo, me remito a esas clases donde yo estaba esculpiendo, tú sabes. Así que el arte en mí para ha sido tan importante en mi vida, de verdad, en todo lo que hago. Y eso obviamente es como tú dijiste, es todo lo que uno ha aprendido en la vida, a todos los museos que uno ha ido, a todos los conciertos que uno ha ido. Por eso es que hay que ver teatro.
Claro, y por eso hay que vivir, por eso hay que exponerse, por eso hay que viajar. Sí.
Y los estudiantes, que yo les digo también otra cosa de que se quejan mucho los profesores hoy en día, no van al teatro. Uh-huh. Y los estudiantes tienen que ir a ver teatro. Uh-huh. Tienen que ver, cuando no se pueden perder ni una sola obra. Tienen que verla hasta dos y tres veces. Y obviamente los estudiantes tienen también precios especiales, que tampoco no es una excusa. Uh-huh. Entonces hay que hacer teatro, hay que ver teatro, si tú quieres estar en esta profesión.
¿Entiendes? Ir a museos, y estudiar, leer.
Ir a conciertos, escuchar música, viajar. Exacto.
Porque todo se integra.
Exactamente. Y otra cosa, el estudio de la sociedad,
la observación.
De tu mundo, la observación del
mundo. Eso lo aprendí mucho de ti en las clases en la UPR.
Sí,
que muchos ejercicios de observación.
De observación, sí, eso es lo más importante. Entonces, yo le digo, como me dijo mi hermana una vez en una entrevista que le hicieron, dice, ¿qué consejo le da a los estudiantes? Y ella le dijo, que levanten la cabeza del teléfono y miren a su alrededor.
Punto.
Porque ya. Lo que pasa es, tú vienes a ver, ¿qué es lo que hacen los estudiantes hoy? Así. O sea, todo el tiempo, todo el mundo está así, ahí, donde quiera.
Están supuestamente conectados, pero están desconectados.
Desconectados. Y eso, yo fíjate, le digo a mi hermana, oye, qué bonito consejo, es verdad. ¿Qué consejo le da? Que levanten la cabeza y miren a su alrededor para que vean lo que es la vida. Y tú ves los personajes, todos están al frente tuyo, ¿entiendes? O sea, ¿para qué?
Conversar con el de la fila,
suelten un poco el teléfono. Igual un estudiante una vez me dice a mí, yo digo, ¿dónde está el guión? Me dice, lo tengo aquí. ¿Pero dónde aquí? Aquí en el bolsillo. Y saca el celular. No, perdóname, no. Tú me traes un libreto o en papel, le dije. Si no, te vas de la clase.
Tú eres de lápiz y papel.
¿Te acuerdas? Sí, tú eres de lápiz y papel en mano, punto. Porque es que no hay... Damaris, ¿tú crees que uno... ¿Cómo uno puede con un guión tener un teléfono? No, tú tienes que con un lápiz, tú tienes que anotar aquí el bloqueo. Eso,
borrar,
eso nunca
quitar.
Va a pasar de moda. Uh-huh. Nunca va a pasar de moda. Y es lo que es, porque es algo orgánico. Después tú borras y escribes de nuevo, te vas a tu casa y dices, esta palabra la tengo que buscar. Definitivo. Eso nunca va a pasar de moda. Uh-huh. Y no. si usted no hace eso, pues no puede estar en esta profesión.
Punto.
Así, punto.
Y estoy de acuerdo. Además que hay una conexión entre esa creatividad y eso que uno lleva en la mano y el cerebro, que es muy distinto a cuando uno teclea.
Exacto,
y cuando escribe.
Exactamente.
Así que eso está ya probado.
Y después el teclado también te obliga, como se escribe ahora, como en ¿cómo se llama? En paradigmas y no, las letras cortadas a mitad y tres letras significan algo.
Ah, sí,
tú
sí,
sabes.
Sí. Entonces, las abreviaturas. Sí,
y se está diciendo que leí un artículo que se está perdiendo la capacidad, esa habilidad del hombre de hace más de milenios de la escritura, uh-huh. que es una de las cosas más importantes que nos define como seres humanos, es la escritura. Y eso se está perdiendo.
Porque, en cursivo mucha gente no sabe escribir.
Sí. Y ya no lo necesitan. ¿Quién manda una carta? ¿Quién manda una postal? ¿Quién escribe una carta? Uh-huh. Te digo, sí, yo creo que los únicos que usarían un lápiz serían los actores de verdad que necesitan escribir.
Necesitamos
en el texto.
rescatar esas destrezas básicas de lectura de un libro en hoja.
Sí.
Porque lo otro lo vamos a tener por default, como decimos en mal español, porque está ahí ya dado con la tecnología y con la modernidad. Sí. Así que lo que tenemos que rescatar es lo que se está olvidando.
Exactamente, así que...
Y Dalia, ha sido un placer tan grande poder tenerte aquí, hablar de tantos temas relacionados a la actuación y tu trayectoria. Qué bueno, vamos a trabajar juntas en Flor de Presidio. Próximamente ya en abril. Así que pendiente, ya los boletos están a la venta en Tiquetera. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Estamos por ahí por la el 6 de abril, ese fin de semana.
Yo creo que es 5, 6, 7.
5, 6, 7, gracias. Sí. Tú te la sabías mejor que yo, querida maestra. Okay. Y vamos a estar ahí, tenemos escenas y por fin vamos a jugar.
Ay, qué lindo. Qué lindo, ¿verdad? Qué estar juntas de nuevo después de tantos años, de verdad.
En una obra de Juan González Bonilla, que hace mucho tiempo que no hago un trabajo de él.
Y qué bonito hacer esta obra de Juan, Juan González Bonilla, porque él es uno de los grandes productores de este país.
Así es.
Realmente. Y él fue el que revolucionó la manera de hacer teatro para las escuelas. O sea, hay un productor aquí que empezó a hacer teatro para las escuelas, grandes producciones y bien hechas, fue Juan González, y se le debe mucho a él.
Eso es así, esta es una de sus más importantes obras, ¿verdad? Exacto, Flor de Presidio, así que ahí estaremos y esperamos a todo el público, todo el que pueda. Los que están en México y Perú también están invitados a que vengan a la isla. Gracias, querida maestra.
Ay, gracias a ti,
que te amo,
Mari,
te admiro.
Y yo a ti.
Oye, el tiempo no da porque podemos seguir hablando de tu carrera magnífica muchísimo más, pero todo lo que nos has dejado aquí ha sido un masterclass.
Gracias.
Así que gracias por todas tus
palabras. Y gracias
palabras
a todos los podcasteros, ¿verdad?
Los podcasteros, así mismo se dice.
Podcasteros que están siguiendo a la querida Yamaris La Torre, que es una de las grandes actrices de este país y una de las mujeres más bellas y formidables que ha dado esta patria. Y yo me siento tan y tan orgullosa de ti y de que hayas sido mi estudiante y de que seamos amigas y colegas.
Sabes que te adoro.
Y ahora mi maestra, eres mi maestra.
Y tú mía, por siempre. Te quiero.
Gracias.
Gracias. Por la sintonía nuevamente, gracias a Abigail Vargas por el stylist, a la medida, por la ropita, y gracias a ti por siempre conectar con todas estas entrevistas que son más que nada conversaciones que nos ayudan a seguir apreciando y amando el arte. Hasta la próxima.